cumplió un año de lo que fue aquel temporal terrible que vivió comandante Andresito, sí. ¿Te acordás? Cientos de casas dañadas, también muchos postes de energía que se fueron al suelo y que tardaron semanas en algunos casos en reponerlos, o postes de telefonía también. Que
quedaron aislados.
Quedaron allí cerrando calles. Queremos saber cómo se ha recuperado Andresito, habiendo ya pasado el tiempo. Estamos en comunicación con Bruno Beck, que es el intendente de esa localidad. ¿Cómo le va, intendente? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Un placer.
Bueno, hágame un resumen, intendente, de lo que había sido el daño que había generado aquel tornado que vivieron.
Bueno, básicamente el temporal nos complicó muchísimo en las viviendas acá del casco urbano. Muchas familias que tenían una buena vivienda perdieron también el techo, además de las familias vulnerables, ¿no es cierto?, donde generalmente los techos son de cartón.
Sí.
Todo eso pudimos ir superando porque tuvimos el acompañamiento de la población, del gobierno de la provincia, ¿no es cierto?, y de los organismos que están acá en Andresito, que siempre han prestado su colaboración para todo lo que es solidaridad. En el caso de la problemática que más grave tuvimos es la falta de energía eléctrica, que tuvimos prácticamente 6 días y medio sin energía eléctrica por la caída de postes, ¿no es cierto?, de árboles arriba de la red dentro del Parque Provincial Uruguay. Y bueno, desde ya sin comunicación, porque todas las torres acá que de transmisión de los celulares también quedaron sin energía y, por supuesto, estábamos incomunicados. Con el correr del tiempo, bueno, EMSA hizo lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Están cambiando los postes, están mejorando las líneas de transmisión de banda Andresito, que está más o menos, hoy han cambiado más o menos 100 postes ya, porque lo están haciendo 2 veces a la semana, cuando el tiempo permite. Y, por supuesto, la colonia, que sigue teniendo serios inconvenientes ante la falta de tener un poquito más de personal de EMSA para trabajar, porque está todo muy acotado, faltan recursos humanos, también, por supuesto, faltan los recursos necesarios para la movilización de los operarios de EMSA cuando tienen que ir a recorrer el interior.
O sea que le falta trabajadores y vehículos, básicamente.
Básicamente, trabajadores y el medio, por supuesto. Acá lo que hay que entender es que Andresito tiene más de 1.470 kilómetros de caminos vecinales, además de las rutas provinciales. Hay mucha gente en la colonia. Tenemos una extensión de 93.000 hectáreas. Eso significa mucho recorrido. Y si usted no tiene los medios para hacer el trabajo, es complicado. Acá a veces pasan varios días la gente de la colonia sin energía eléctrica. Nosotros estamos colaborando en lo que podemos con la empresa, con EMSA, porque nos debemos un poco también a la empresa tener que colaborar con ellos. Es decir, vamos paliando la situación. Faltan, por supuesto, medidas de fondo muy importantes, que es terminar con la transmisión, el arreglo de la transmisión de banda Andresito, y después arreglar un poco el casco urbano, que también tiene el mismo problema de la caída de postes, postes que ya están en malas condiciones. Esto trae aparejado, por supuesto, cortes muy seguidos de energía eléctrica.
Especialmente en la colonia, ¿no? Son esos cortes.
Mire, los cortes hoy se dan tanto en el casco urbano como en la colonia. Esta es la realidad. Y tenemos, hasta ahora tenemos la suerte que tenemos un pueblo muy pacífico. Para que usted tenga una idea, hace una semana atrás tuvimos 14 cortes en el día. ¿Entiende? El problema más grave es la cantidad de gente que se le arruinan los electrodomésticos, los motores eléctricos. Es una problemática generalizada que nadie se hace cargo.
Y el que tiene comercio que pierde mercadería.
Ni hablar de eso, ni hablar de eso. Pero, insisto, tenemos una población que es responsable y que de alguna manera trata de apechugar esta difícil situación por la que está pasando tanto la empresa como el pueblo, ¿no es cierto? Porque está difícil todo. Entonces, ante las dificultades hay que unirse y tratar de resolver las cosas de la mejor manera posible.
¿Hay obras que estaban en marcha, que están paradas allí, Bruno? Me refiero al juzgado civil y también a un edificio, no sé si del Banco Nación, que estaban por instalar en ese lugar.
Bueno, El Banco Nación hoy está, el edificio está a un 80% terminado, falta toda la parte, digamos, de trabajo fino, digamos, pero la obra sí está. Lamentablemente, la empresa que estaba construyendo eso se fue. No sabemos los motivos, pero, digamos, levantaron campamento de acá porque evidentemente no le pagaron los últimos certificados a la empresa. Yo creo que, bueno, ya este año ya está perdido la obra. No creo que continúen ante las dificultades. Y
hace mucha falta el banco allí, ¿no?
Mire, creo que sí. Usted sabe que la competencia es importante, ¿no es cierto? Entonces, nosotros fuimos todo este tiempo cautivos del Banco Macro, donde no se hace una hora de inversión dentro de esa estructura que tiene el Banco Macro acá, porque eso no es del Banco Macro, sino que es del Banco Residual. Entonces, de inversión cero, ¿no es cierto? Hay mucha queja de la gente. Para que usted tenga una idea, las veredas alrededor del banco tienen unos mosaicos grandísimos que están todos sueltos, que cuando se moja la vereda, la gente tiene que andar saltando para no mojarse. Entonces, es todo un problema. Así que yo creo que el Banco Nación va a traer seguramente una mejoría en ese aspecto, donde al haber competencia van a tener que hacer algo.
Claro. Y hay un juzgado también, ¿no?, que estaba en marcha.
Eso está terminado, ese edificio, hace un año y pico que el Poder Judicial lo alquiló. Ya el juzgado de paz está trabajando ahí, está la defensoría, un fiscal de defensoría también está. Y calculamos que el año que viene ya van a venir los jueces para el juzgado universal que fue creado acá en Andecito. Lamentablemente los jueces que están ya nombrados para Andecito están haciendo subrogancia en Iguazú. Entonces, el juzgado universal acá no está trabajando todavía, y eso nos sigue trayendo problemas serios, serios, de traslado de gente a Iguazú. Usted imagínese que la policía a diario tiene que llevar todos los presos y toda la gente que tiene causas a Iguazú. Eso significa 300 kilómetros de ida y vuelta. No evaluamos realmente el gasto que significa eso, el trastorno que le significa a la misma policía. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos la comisaría de la mujer. Dos o tres veces por semana tiene que ir también gente que tiene que ver con las causas esto de abuso y de
violencia familiar,
trata, violencia, etcétera. Donde nosotros de la municipalidad estamos colaborando fuertemente para poder cumplir con eso, porque el juzgado, vuelvo a repetir, está en Iguazú. Entonces, es un gasto interminable. Y lo peor de todo, ¿sabe cuál es? Que cuando se hacen esas cosas, de trasladar presos, etcétera, la comisaría se queda sin los medios acá. Entonces, usted cuando tiene una emergencia,
claro,
es un problema.
No tiene, pero bueno, cómo llegar, exacto.
Exactamente, despacito vamos subsanando. La comisaría ahora nos arregló unos vehículos, entonces estamos un poquito más cubiertos en ese aspecto. Y acá lo que hay que entender, ¿sabe cuál es, amigo? Que la población de Andecito hoy está superando los 30.000 habitantes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una sola comisaría, es un problemón sostener la situación, sobre todo cuando se trata de robos, hurtos, aguijeatos y toda esta cosa, que es terrible lo que está pasando, ¿no es cierto? La policía no da abasto, y se nota muchísimo este problema ahora con de falta de seguridad ante la problemática social que hay.
Seguro. Hablando de problemática social, intendente, le quiero preguntar cómo está viendo esto del subsidio Interzafra. Sé que en su localidad esto también tiene mucho impacto, porque hay muchos trabajadores tareferos que cuando se quedan sin trabajo empiezan a reclamarle a la municipalidad, ¿no?
Mire, yo fui el otro día muy crítico a esta situación en una reunión que tuvimos los intendentes juntamente con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, ministro coordinador de gabinete y el vicegobernador. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos dando soluciones de fondo a esta problemática. El subsidio Interzafra sirvió para un momento determinado y es muy importante. Se va a seguir sosteniendo esta situación este año, pero tenemos que encontrar otro tipo de cobertura para la Interzafra, que es darle trabajo a la gente. Nosotros no podemos seguir subsidiando el no trabajo, habiendo trabajo. Es una situación que es compleja y no quiero polemizar esta situación, pero yo creo que hay que repensar este tema del tarifero. El tarifero originalmente siempre fue el peón rural, ¿no es cierto? Uh-huh. En estas últimas décadas nosotros lo especializamos al tarifero de tal manera que lo único que quiere hacer es cosechar hierba. Antes, además de cosechar hierba, hacía trabajos culturales en los yerbales, en las distintas actividades que tiene la producción misionera. Entonces hoy usted tiene muchísima gente que son tareferos, que están esperando cobrar subsidios, pero no quieren trabajar, habiendo trabajo.
En esas otras tareas, dice usted.
Habiendo, claro, el subsidio es muy muy poco. Una
sí, 2.300 pesos.
Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar, por eso le decía el otro día en una reunión, decía, de que todos los que tenemos que ver con la actividad hierbatera, tenemos que sentar a una mesa y ver cómo resolvemos este tema. ¿Por qué? Porque todos los que trabajan en la actividad hierbatera, los obreros, tienen la cobertura, que es la corresponsabilidad gremial, es decir, cuando usted entrega hierba, automáticamente le descuentan la cobertura que tiene que tener el tarifero o el peón rural, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué pasa? Termina la zafra y lo primero que hacen es piden la baja para poder cobrar el subsidio universal, ¿no es cierto? El subsidio interzafra, pero no tienen la cobertura social. Entonces, ¿qué yo digo? No hay que permitir que le den de baja para que pueda seguir trabajando con cobertura en otras labores que no sea la tarifa. No sé si me explico.
No, claro, por supuesto. Hace unos días entrevistamos a la ministra de Agricultura Familiar de la provincia y nos decía justamente eso, que iban en camino de capacitar a los tareferos para que en el tiempo en que no haya cosecha puedan hacer otras cosas, por ejemplo, relacionadas a la agricultura familiar u otros oficios.
Insisto, acá en mi pueblo, en Andresito, hay trabajo. Hay mucho trabajo para hacer en las chacras. Pero ¿qué pasa? Al darse de baja como tareferos para poder cobrar el interzafra, no tiene la cobertura social. Entonces, el colono también está, no es que quiere darle trabajo a cualquiera que no tenga el seguro, que no claro. tenga la cobertura de la jubilación y de la obra social.
Tiene miedo que después tenga un problema judicial.
Claro, entonces hay que encontrarle la vuelta para que esto no suceda. Porque vuelvo a repetir, por cada kilo de hierba se le descuenta responsabilidad gremial que corresponde a el aporte tanto patronal como del mismo empleado y la obra social. Tiene la cobertura. Y esto tenemos que ser inteligentes y saber aprovecharlo como corresponde, si para eso se creó. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel colono que hizo su aporte puede tener el peón o el tarifero, en este caso, con cobertura todo el año, si quiere. Pero tenemos que resolver estas cosas de fondo, que es el famoso subsidio, que lo único que hace es incentivar para que no se trabaje.
Bueno, intendente, ¿cómo viene el fin de año en cuanto a las finanzas municipales, digo?
Bueno, nosotros tuvimos una baja en la recaudación del casi 63%. Esto es dificultoso para nosotros porque cuando hay problemas lo primero que se hace es que se deja de pagar los impuestos. Esto es así nomás. Pero básicamente la problemática se suscita en lo siguiente, que es el gran aumento que hemos tenido de las distintas tarifas y sobre todo el combustible, que es lo que nos complica a los municipios, teniendo en cuenta que el 70% del gasto corriente de los municipios tiene que ver con el combustible, para la reparación de caminos, para la recolección de residuos, para toda actividad de servicio que tiene que brindar el municipio es combustible, el grueso del gasto. Y nosotros seguimos teniendo la misma tasa que se generó para este año, que generalmente el Consejo Deliberante te da el presupuesto en diciembre para todo el año. ¿Cuánto ha aumentado y cuánto ha cambiado esta situación? Los municipios estamos todos complicados justamente por eso, porque no ya el gasto se ha duplicado el costo de una reparación de camino, ¿no es cierto? Sin embargo, el impuesto sigue siendo el mismo que a principios de año. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la problemática de la inflación y del aumento de la tarifa hace estragos, tanto en el bolsillo de cualquier ciudadano como en el municipio.
Claro.
Con la diferencia que el municipio tiene la obligación de hacerlo. Es re complicado, ¿entendés? Y además, este tema de la coparticipación que tanto se habla, de que viene más plata, claro que viene un poquito más plata, pero cuando usted le aplica la inflación se da cuenta que en el año le vino mucho más, menos plata que hace un año atrás.
Uh-huh.
Esta es la realidad.
Así
que bueno, está complicado, pero bueno, hay que ponerle el pecho y hay que ser optimista también, no todo negativo. Y yo, gracias a Dios, tengo la gran ayuda del gobierno de la provincia, a través de adicionales que nos están dando para poder cumplir por lo menos con los sueldos del personal.
Gracias por su tiempo, Beck.
Se agradezco mucho y que tenga usted buenos días.
Hasta luego. Es el intendente de Comandante Andresito, Bruno Beck, quien dialogaba con nosotros al cumplirse un año de aquel tornado.